queridos hermanos. He estado todo el día pidiéndole al Señor que me diera un tema para esta tarde. Es el problema que tengo siempre. Y no me lo ha dado. No me lo ha dado. Hasta hace muy poco. Y un rato antes de venir, pues se me grabó en el corazón un tema. Y el tema que es que hoy es el viernes de pasión. Hoy es el 23 de marzo. Hoy inauguran o estrenan la película sobre San Pablo. Y entonces, pues, se me ocurrió, digo, ¿y por qué no voy a hablar yo de la película de San Pablo? He leído, porque me lo ha enviado Esther, yo creo, una crónica o crítica o no sé cómo llamarlo, del obispo de San Sebastián, Munilla, acerca de la crítica. Y bueno, lo único que puedo decir es que, digo, este y yo hemos visto dos películas distintas. Y no lo sé, yo creo más en la mía que en la suya. Como es lógico, claro. Evidentemente. ¿Qué es lo que he visto yo en la película? La película sigue bastante bien lo que podríamos llamar historia. No mete pifias de esas que algunas veces los señores cinematográficos hacen, que de... Aunque sí, hay dos elementos que son los que se van a basar la película para atraer la atención, que son los que precisamente más me ocupan a mí o me van a ocupar. Se trata de una película de los últimos días de San Pablo. San Pablo está en Roma. Por segunda vez, preso. En las dos veces que estuvo preso San Pablo, le acompañó más o menos Lucas. Porque los dos personajes fundamentales son Pablo y Lucas. Y después toda la comunidad cristiana. Era en el momento en que se inició la primera persecución de Nerón. Y allí se ve cómo los cristianos les martirizan atados a postes y con una materia que les incendia y hacen de antorchas de la ciudad. Eso apenas se ve, claro. No horroriza. Pero bueno, se intuye para el que sepa la historia. Y entonces el jefe de la cárcel a Lucas lo llamaba el griego y sabía que era médico. Lucas tenía buena entrada allí porque San Lucas no era judío, fue pagano y después se convirtió. Y Lucas, ya sabéis, que acompañó a San Pablo en los dos últimos viajes que hizo San Pablo, de predicación, por Corinto, por muchos sitios. Y Lucas era un hombre, además de ser médico, era como muy, pues no sé, muy meticuloso, se fijaba en detalles, y detalles para todo. El Evangelio de Lucas es un evangelio maravilloso en ese sentido. Nos habla del niño Jesús, nos habla de los pastores, nos habla de la infancia de Jesucristo, nos habla de los pobres, nos habla de las mujeres, nos habla del fariseo, el publicano, nos habla de el hijo pródigo, nos habla de la Magdalena como primera persona a la que el Señor se apareció. En fin, tiene una sensibilidad muy especial. Le gustaba a mi madre, porque mi madre alguna vez me lo decía, el mejor de todos es el Evangelio de Lucas. Es el que más me gusta, porque está con los pobres y con las mujeres. Bueno, y es el que escribió también los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, pues, como acompañó a San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, es fundamentalmente, sobre todo a partir del capítulo 20, más o menos, pues, porque al principio era Pedro, pero después, al final, a partir del capítulo 20, y son muchos, pues ya es Pablo el protagonista y cuenta la historia de Pablo y todo, las ciudades por donde predicó, etc. Y el tema de, también de Roma, todo esto. Pero en toda la película hay, para mantener, digo yo, la atención, y la mantiene, hay dos elementos fundamentales allí. La comunidad cristiana, no todos estaban de acuerdo con las persecuciones. Y había un grupo de jóvenes, según la película, claro, había un grupo de jóvenes que se rebelaba contra eso. Y decían, lo que tenemos que hacer es dar un asalto a la cárcel, liberar a los presos, esconderlos, y lo preparaban, y lo prepararon, y al final lo dieron. Pero San Pablo le preguntaba a San Lucas, a San Pablo, no. No, ese es el camino. Y así nos daba la película a entender que el camino de Cristo es otra cosa. Es otra cosa. Si hay que morir, se muere. Pero triunfaremos muriendo. No triunfaremos con la fuerza del no sé, de humana. Fuerza del ejército, o la fuerza de la rebelión, o la fuerza de la sublevación, con eso nos vamos, no vamos a morir en ninguna parte y nos van a destrozar a todos. Y después hay otro elemento muy interesante, que la hija del carcelero, el carcelero era un romano bastante chulo, por cierto, pero tenía una hija enferma, y a esa hija la quería muchísimo. Y con esa hija enferma gastó muchísimo dinero y fueron a verla todos los médicos de Roma, yo creo. Y todos los médicos fracasaron. Ninguno la curó. No quería de ninguna forma que el griego, él sabía que era médico, el griego, San Lucas, no quería de ninguna forma que fuera a su casa. Porque su mujer, pagana ella, muy pagana, lo prohibía también, dice, ese, un cristiano en esta casa romana, no eran otra cosa, los unos simples romanos. Pero al final, en un momento dado, él se moría la niña, la chica, y al final el jefe mandó a un subalterno, que venga el griego, y llegó el griego. Y el griego pues hizo lo que tuvo que hacer en dos o tres días y se curó. Y se curó la niña. Y entonces después, pues claro, hay todo eso mezclado con unas historias verdaderas, porque todo eso nos va contando, por ejemplo, cómo San Pablo encontró a Cristo y en el camino de Damasco, y una serie de elementos históricos. Pero yo ahí veo dos peligros, dos cosas, dos, yo no sé si para la gente esto será bueno. Lo de la sublevación de los jóvenes, pues bueno, no es histórico, pero me parece normal. Lo que a mí en la película no me parecía normal es el tinte que le da a los cristianos, un tinte miedoso. Están muertos de miedo. No hay hay un momento de alegría, no hay un momento de alabanza, no hay nada más que un miedo terrible que toquen a la puerta y vengan a por ellos, porque al día siguiente hay fieras en el circo y andaban buscando gente para echarle a las fieras, que era espectáculo romano, y tenían unos miedos tremendos. Y en cuanto a la película, en cuanto a la curación, pues tampoco me gustó, porque no hay ni un solo elemento de sobrenaturalidad. Por ninguna parte y en ningún momento se intuye o se puede intuir ahí que el Señor ha intervenido. Es evidente que hacen una película no para nosotros. Hacen una película para un público muchísimo más amplio que nosotros. Pero si lo vemos nosotros, esa película, esa falta de sobrenaturalidad, sí que se queda un poco, diciendo, un mínimo, por ejemplo. O sea, si nosotros queremos dar una expresión sobrenatural de lo que sucedió con Jesucristo, pues un mínimo de sobrenaturalidad en las obras de Jesucristo, que nos dice el Evangelio de hoy, creed en mis obras, ¿y por qué no? Pero ahí no se vio absolutamente nada. ¿Que eso sea bueno para la película? Pues puede ser que sea bueno para la película. ¿Que eso para gente que no tenga ninguna, no esté anclado para nada en el cristianismo, nada más que sea así un poco superficial o muy superficial, le venga mejor? Porque si hay un elemento de sobrenaturalidad, pues a lo mejor se cree que es una cosa piadosa y para unos pocos, y de misterio y de arcano, y ya. Porque el salto a la fe, esta película se puede ver con fe o se puede ver sin fe. Si la ves sin fe, pues sí que te puede mover un poco, porque tú te haces tus preguntas también. ¿Y por qué los cristianos son atacados de esa forma? ¿Y qué crímenes cometieron los cristianos? En ese sentido, la película pues tiene su elemento que, digamos, puede un poco, como dicen en mi pueblo, jorugar a la gente, meterse un poco por dentro de la gente y decir, ¿y por qué son perseguidos los cristianos? Porque ni los propios romanos se creían que los cristianos habían incendiado Roma. Pero pasaban. Pero la pregunta para un cristiano de ahora, pues sí que puede darse. Sí que puede darse. Y yo decía, para mí, al salir de la película, digo, bueno, tiene este elemento, que para los que lo ven sin fe, pues puede ser un toquecito, puede ser una llamada de atención. Ahora, los que lo ven con fe o con mucha fe, como la gente que hay aquí, pues claro, pasa lo que yo decía en Maranatha el otro día, que la que fue conmigo, Fátima, que fue conmigo, que fue la que me llevó, decía, no tiene chicha. Esta película no tiene chicha. Y no hacía nada más que repetir chicha. Y yo decía, ¿pero qué es la chicha? Y al final, pues averigüé, porque ella tampoco sabía explicarse más. Al final averigüé que la chicha consistía en que no hay ese elemento sobrenatural. No hay esa alabanza, no hay esa gracia, no hay esa acción de gracias a Dios, incluso una persecución. Dice, porque había gente cristiana que moría, pero morir tan tristemente, morir con tanto miedo, morir aterrorizado, como que no. Porque las historias que hemos escuchado es que y las historias que hemos vivido en nuestra propia vida muchas veces, es que el Señor protege, el Señor está aquí, viniendo por la Elipa para acá, por la calle Marqués de Corbera, se da una curva hacia el cementerio, y ahí nos encontramos en la calle Santa Prisca con una iglesia que se llama Santa Perpetua y Felicidad. Esas dos fueron unas de las que fueron arrojadas a el anfiteatro, el coliseo, a las fieras, y una de ellas estaba para dar a luz y dio a luz en la cárcel, o daba a luz en la cárcel, y chillaba y lloraba y no sé cuántos, y el carcelero le dice ahí, ah, pero tú eres cristiana, y si ahora por dar a luz a un chavalín tú lloras y eso, ¿qué harás mañana en el circo delante de las fieras? Y le contestó, es que hoy doy a luz yo, pero cuando esté delante de las fieras yo tendré otra fuerza muy distinta y no seré yo. Y eso lo hemos oído entre los dominicos de nuestra provincia. Hay una carta preciosa, el día 15 de enero, en nuestro breviario la podéis, porque es la fiesta de los mártires de China, San Francisco de Capillas. Pues hay una carta en la que San Francisco de Capillas, que es el protomártir de China, el primer mártir de China, pues cuenta cómo está en la cárcel. Y nos ha atado los pies con cepos y nos cuenta cada cosa impresionante del sufrimiento que había allí en la cárcel y cómo les daban de comer un poquito de caldo de arroz en el que había sido cocido el arroz, por supuesto sin aceite de Andújar ni de oliva de ninguna clase. Y dice, y yo todavía lo reparto entre otros pobres que hay aquí más muertos de hambre que yo. Y entonces habla él y dice, pero el gozo que tengo, la alegría de estar en la cárcel aquí, la alegría del conocimiento de Jesucristo, la alegría de todo eso es tan honda, tan fuerte, tan grande, que eso no lo cambio yo por nada en el mundo. Y se lo escribía al superior de Manila. Entonces la película ahí no da ese tinte o esa expresión de que, bueno, pues algo hay en el cristianismo que te hace ir a las fieras, a que te coman las fieras, pero con una energía espiritual muy distinta de la que se saca en esa película. Pues bien, no es cuestión de hablar de la película, es cuestión de aplicarnos todos nosotros en nuestra propia vida y en nuestras cosas, aplicarnos la moraleja. Y la moraleja de esta película para nosotros es, estoy experimentando yo en mi vida, experimento yo en mis martirios, en mis anfiteatros, en mis enfermedades, en mis problemas y en mis cosas, experimento yo esa fuerza, o vivo mi cristianismo con una tristeza que no sé cuánto, que no sé cuánto. Los personajes, el griego Jim Caviezel, que hace de esto, pues bien, está bien. El que hace de San Pablo es un viejo, no sé cómo, raro, porque creo que lo has conocido, se apellida Martínez, pero no me acuerdo del nombre en este momento. Y no es que atraiga demasiado la simpatía o la empatía, pero bueno, yo creo que está bastante bien caracterizada, aunque es muy alta. San Pablo pues era más pequeñazo, pero claro, en una película no pega. Un tipo pequeñazo así, y feo y bueno, Entonces, porque San Pablito así, la película tiene que salir como deben salir una película, por lo menos que un mes o una mes. Pues bien, pero sí que es interesante para nosotros esto, y a mí me gustaría que la vierais. Una vez que yo he explicado esto, os podéis leer también lo de Monseñor, o como se llama este, ya de San Sebastián, Munilla, y bueno, pues entre las dos cosas yo creo que vale, que os valdrá. Pues claro, estas películas tienen de bueno una cosa, que si te ayudan a ti, si te encuentras reflejado de alguna forma. Ahora, para el bien de la película puedo decir una cosa. Yo no sé si dura hora y media o dos horas, no lo sé. Lo único que sé es que las 40 personas que estábamos en aquella salita, casi como esa de teatro de ensayo, un poco menos, ahora súper bien puesta, porque tenía unas putacolas enormes. El vecino que tenías parecía de otro planeta. Lejísimo. Pues la atención, porque yo me fijo mucho en eso, la atención a la película fue total, así. Con lo cual, cautiva, atrae, cautiva. Después puede salir y decir, le falta chicha. Pero has estado atento, porque buscabas, o deseabas, o necesitabas que hubiera más chicha, o porque otros no hablan de chicha, pero a lo mejor les ha tocado todo este expresión, los fotogramas magníficos y maravillosos de aquella gente que al fin y al cabo, yo tengo mucha simpatía a los mártires romanos que se celebran el día 30 de junio. El día 29 se celebra San Pedro y San Pablo. El día 30 de junio se celebran los mártires romanos desconocidos, pero que después por San Clemente y por alguno más dice cosas impresionantes de los sufrimientos que hubo allí y de las persecuciones terribles que hubo. Y cómo hay un historiador, Tito Livio, que dice muy bien, aunque los cristianos no hayan quemado Roma, pero esa religión es un pecado de lesa humanidad. Adorar a un crucificado, adorar al sufrimiento como adoran estos hombres, no lo puede tolerar la humanidad. O sea que el problema que Jesucristo metió en el mundo, ya sociológicamente hablando o filosóficamente, como quieran, estos hombres están pecando contra la humanidad por adorar a un crucificado y al sufrimiento. El sufrimiento hay que dominarlo, pero no adorarlo como lo adoran estos. Bien, son temas enormemente interesantes porque están en la raíz de todo nuestro. ¿Yo adoro al sufrimiento? No, para nada. No me gusta ni un perro, por más que diga Tito Livio. No me gusta ni un perro. ¿Adoro la cruz? Tampoco. En cuanto cruz, la adoro en cuanto Cristo. La adoro en cuanto camino de Dios para encontrar unos bienes superiores, una realidad superior. Y al fin, después, resulta que esa cruz me vale a mí también para ser yo mismo, pues, conocedor de mí mismo. Conocedor de mí. Pues bien, hermanos, diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la orden de los dominicos? Pues sí, porque la orden de los dominicos, Santo Domingo, siempre es el Cristo de carne. Siempre es el Cristo de carne, que nos salvó en su humanidad, en su cuerpo de carne. Y esa tradición puede hacer que nosotros tengamos una especial empatía a estas cosas que hablan del Cristo, de su sufrimiento, de sus persecuciones, pero glorificados, salvados, ya por sus resurrecciones. Por otro lado.
Gracias.